Perfecto, ya se oye el sonido del eco. Quiere decir que hay una conexión buena, pero terrible. ¿Y todavía se sigue de oír bueno, más o menos? Perfecto, perfecto. Nomás les quería preguntar si tenían preguntas acerca de lo que ha estado yo compartiendo durante estas clases, las 2, 3, 5 clases pasadas. ¿Preguntas sí? ¿Preguntas no? ¿Cómo? Oh, sí. Sí, si hay a lo mejor algunas preguntas acerca de lo que he estado compartiendo durante estas clases pasadas. No. Bueno, está bien. Estaba hablando yo con hermano Lumen, creo que la semana pasada, o a lo mejor este lunes. Y sonando. Están sacando el martillo. Pues estaba hablando yo con el hermano Lumen. Y estamos hablando acerca de, pues, de preguntas y respuestas. Y hemos estado notando que muchas veces, como durante una conferencia o un servicio, que a lo mejor hay preguntas, pero después, no sé por qué razón, pero a lo mejor por alguna razón, no le preguntan a la persona que está hablando, pero le preguntan a alguien más diferente. Después la persona diferente trata de comunicar lo que cree que estaba diciendo la persona original durante ese tiempo. A ver, ¿se entendió? No se entendió. No. Les voy a dar un ejemplo. Básicamente lo que estaba diciendo es esto. Y se los explico con un ejemplo. Si una persona, voy a usar el ejemplo de una conferencia en México. Si una persona está compartiendo en inglés y tiene un traductor para traducirlo al español. Pero, ¿qué si la persona está declarando lo que está mirando en la faz de Cristo y el traductor está completamente ciego a la faz de Cristo? Después el traductor va a declarar de su imaginación. A ver, ¿ahora se entendió? Sí, miran el ejemplo. Por eso les digo, si tienen pregunta, a lo mejor una cuestión de lo que estoy compartiendo con ustedes, es bueno de hablar conmigo, preguntarme a mí, porque yo soy el que se los estoy compartiendo. Yo sé lo que yo estoy diciendo. En vez de preguntar a una persona diferente que no sabe lo que estoy diciendo, que no tiene mi mente. Pero nomás les quería decir eso, es muy bueno preguntar preguntas, siempre. Porque me recuerdo, y no sé si se recuerdan, uno de los tiempos que yo estaba ahí con ustedes, compartiendo durante una conferencia, y estaba presentando acerca de la alma. Y hermano Javier tenía una pregunta, básicamente. No sé si se acuerdan. Él decía, no, pues no es la, sino él. Pero es muy bueno de preguntar para llegar a la verdad. No para llegar de un acuerdo de una teológica o de un acuerdo de una enseñanza o un mensaje o de un sermón, no. Sino de llegar a la verdad que testifica la Escritura para que eso pueda nacer en nuestro corazón la expectativa de ver la verdad, el quién es Cristo mismo. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que miramos el Salmo 89, en donde dice, no sé si lo tengo apuntado aquí, o si nomás lo estaba leyendo, perdón, no lo tengo apuntado. Pero lo voy a leer ahorita. El Salmo 89, estábamos mirando algo que es la preparación. Ah, perdón, estaba en 79, no estaba igual. En Salmo 89, versículo 14, lo pueden apuntar, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Oh, perdón, un momento. Perdón, no tenía el teléfono conectado. Ya se estaba gastando la batería. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y la justicia y el juicio de Dios viene en el aparecer de Cristo. Porque cuando Cristo aparece en nuestra alma, como la luz del conocimiento, muy específicamente, después lo que nos gobierna a nuestro corazón es la justicia que está presente, Cristo mismo, y el juicio que gobierna es simplemente esto, ya no yo, sino Cristo en mí. Ese es el juicio que viene, lo que vino a Abraham desde el principio. Este es el juicio. El momento que somos nacidos de nuevo, ahí está el juicio de Dios, porque hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino del Hijo de su amor. La cosa es, ¿quiénes de nosotros estamos gobernados de su juicio, de este juicio? Y nomás vamos a ser gobernados del juicio de Dios cuando venemos al propósito de Dios, por cual Él creó el alma. en mirando el quién está presente, el Hijo de Dios, Cristo mismo, miramos la vida de nuestra alma. Y para nosotros ya no son dos vidas. Ya no es mi vida y Jesús me ayuda. No. En ese momento miramos, yo no tengo vida aparte de Cristo. ¿Quién es la vida? El juicio que gobernaba el apóstol Pablo también. No yo, sino Cristo en mí. Miren, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Galatas, capítulo 2, versículo 20. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Y esto lo estaba declarando por lo que gobernaba su corazón. Lo que gobernaba su corazón era Galatas capítulo 1, versículo 15 a versículo 16. Cuando le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar su Hijo en mí. Esta es la fuente de todo lo que declaraba el apóstol Pablo, de todo lo que hacía, de todo lo que escribía, de todo lo que predicaba, de todo lo que enseñaba. Hechos capítulo 26, versículo 16. Esto lo verme y lo verme de aquí en adelante. Es que de esta visión celestial, de esta revelación del Hijo, quien está presente en el alma, el apóstol declara lo que gobierna, el juicio que gobierna su corazón. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Mas ya no yo, ya no yo, ya no yo, ya no yo, ni en mi pensamiento, sino Cristo en mí. No yo, sino Cristo. Les voy a decir esto. Esto no es una enseñanza. Esto no es un mensaje. Esto no es una, oigan cómo lo voy a decir, vida profunda. No. Esto es la realidad de Dios que gobierna exclusivamente cuando nuestro corazón viene por medio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, cuando nuestro corazón viene en entendimiento por medio de la obra del Espíritu Santo, a donde Dios mismo ha traído nuestra alma desde el momento que fuimos nacidos de nuevo. Es realidad, la realidad que se encuentra en la faz de Jesucristo, el rostro del Señor. Para el apóstol Pablo no era un mensaje. Para el apóstol Pablo no era una enseñanza. O una enseñanza, un sermón, una predicación. No. Para el apóstol Pablo era el propósito por cual él existía. Y miraba él mismo que este propósito no solamente era para él, sino para todos. Gentil y judío. Básicamente, para toda alma. Y esto lo declaraba. Y esto oraba. Para los que ya eran nacidos nuevos salvos, que Dios mismo revelara su Hijo en ellos. El espíritu de revelación, de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Él, la persona, una persona, no un mensaje, persona. Para Abraham fue lo mismo. Yo no sé de ustedes, pero yo me estoy alegrando. Hay mucha alegría en mi corazón cuando leo acerca de Abraham. Porque la experiencia de Abraham debe de ser la experiencia de todo aquel que es salvo y de todo aquel, pues, La experiencia de toda alma, punto final. Porque la experiencia de principio a fin fue esto. Acuérdense de las clases pasadas. Toda la historia de Abraham, hasta donde estamos ahorita. Toda la experiencia de Abraham, antes que en tipo fue nacido nuevo, cuando estaba en Ur de los Caldeos, toda la experiencia de Abraham fue esto. Apareció el Dios de la gloria. Apareció Jehová. Apareció el Señor. Toda su experiencia era el aparecer de Cristo. Y les voy a decir esto. Esto es la experiencia que debe de realizar toda alma. No solamente viniendo a realidad, esto es decir, ser nacido de nuevo, sino realizando la realidad de Dios que está presente en el que ha nacido de nuevo. Realizando el quien está presente, viniendo a la meta, viniendo al fin, viniendo al blanco, pegando el blanco, el supremo llamamiento. Y para mí, leyendo todo esto, sí, oigan, les voy a decir esto. Y yo sé que lo que está pasando en mí, aunque ustedes lo reconocen o no, está pasando en ustedes también, en compartiendo lo que estoy leyendo y compartiendo con ustedes. Lo que está pasando es simplemente esto. El Espíritu Santo está usando el testimonio para preparar la tierra de nuestro corazón para que pueda, por la obra del Espíritu Santo, venir en entendimiento al aparecer de Cristo mayor. Esto es la obra del Espíritu Santo. Esto es la obra. Acuérdense de Pedro y Juan cuando iban a la iglesia. Y estaba un hombre, un judío, uno del pueblo del Señor, pero estaba fuera, oigan, en tipo, estaba fuera de la casa de Dios. No, oigan, no tenía fuerza en sí mismo entrar a la casa de Dios. ¿Y qué es el propósito de la casa de Dios? ¿Qué ha establecido Dios mismo acerca de su casa? ¿Qué es lo que gobierna la casa de Dios? Simplemente es esto, ver la luz de la casa. Y la luz de la casa solamente se va a encontrar el rostro de Cristo mismo, el quien es la luz. Es que viene el apóstol Pedro y Juan, el hombre no tiene fuerza, pero por el milagro del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el hombre, oigan, se levanta y entra con Pedro y Juan, y oigan, entra saltando, alabando al Señor. ¿Se acuerdan de la palabra de la clase pasada? Vuestro padre Abraham se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Saltar de gozo. Pero para Abraham no era una cosa, no era un evento. No, era un modo de vivir era andando en fe. Fe es mirando la sustancia de lo que declara la Escritura. La sustancia es una persona, Cristo mismo, el Hijo de Dios. Andando en fe es continuando en el parecer de Cristo. Les voy a decir esto. Antes de que Dios Padre revela a su Hijo en nuestro corazón, estamos andando en esperanza. En esperanza de ver el quien está presente. Aunque lo creemos o no. Les voy a decir esto. Esta misma esperanza gobierna toda la iglesia. Pero toda la iglesia quiere mirar con ojo natural, quiere oír con oído natural y quiere comprender con el seso natural. Miren, el ejemplo, Arán. Quieren mirar con ojo natural, quieren oír con oído natural y quieren comprender con el entendimiento de hombre. Luz que no es luz. Lo que gobierna, adoraban el Dios de la luna. Luz que no es luz. Algo que está presente en tinieblas. Luz que no es luz. Y les voy a decir esto. Toda la iglesia está, miren, sí o no. Toda la iglesia está esperando el aparecer de Cristo. Les digo de esta manera. La venida de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Ahora les voy a decir esto. ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? ¿Lo que podemos mirar con un ojo natural? ¿O lo que podemos mirar como Abraham, el padre de fe, con el ojo del alma, el ojo del corazón? ¿Cuál es mayor? ¿Qué es mayor? ¿Lo que podemos mirar de abajo, con los sentidos de ver, oír, tocar, probar? ¿O lo que podemos mirar de arriba? Hay algo mayor. Miren, hay algo mayor de lo que gobierna Arán. Es el aparecer de Cristo. Hay algo mayor de todos los términos de la Escritura. Es Cristo mismo. Acuérdense lo que les dijo. ¿Dónde está el pasaje? Miren, en Juan capítulo 8, versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Has visto a Abraham? Hay algo superior. Oigan, hay algo superior que el testimonio. Es el Hijo de Dios. El testimonio testifica del Hijo de Dios. Lo superior es la persona de Cristo mismo, el Hijo de Dios. Oigan, antes del testimonio, yo soy, dice Jesús. antes que Abraham, Abraham es un testimonio, antes que Abraham, yo soy. Antes que Moisés, yo soy. Antes que Elías, yo soy. El mayor es Cristo. El, oigan, el nombre, sobre todo nombre, el nombre más alto que todo nombre. Salmos 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La gran entrañable misericordia y gracia de Dios y la verdad de su testimonio va delante, preparando el corazón, preparando la tierra de nuestro corazón, preparando la tierra de nuestra alma para el aparecer de Cristo, donde Él está presente en el medio, en la alma, en su tierra prometida. Toda problema, les voy a decir esto, ya se los he dicho varias veces, toda problema viene porque no sabemos quién está presente. Es verdadero. Apúntelo. 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 Apúntelo, ponle una estrella, apúntelo con diferente color. Toda problema es porque está ignorancia del quien está presente. Toda problema. Viene de ignorancia de quien está presente. Ahora les voy a decir esto. Ejemplo. Un ejemplo de una oración. Señor, ayúdame. Mira los pensamientos que tengo. Mira cómo no me gusta hermano o hermana tal y tal. Pues que está un problema presente. Pero Jesús es el amor de Dios. Jesús ama a la alma. Él es la salvación de la alma. Él ama a su pueblo. Él ama a su iglesia. Dijo el apóstol Juan, ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que no miramos con ojo natural cuando no amamos a nuestro hermano que podemos mirar con ojo natural? ¿Verdad? Es imposible. ¿Pero por qué? Porque no reconocemos quién es nuestra vida. No conocemos quién es nuestra vida porque estamos completamente ignorantes de quién está presente. Cristo mismo. Yo, personalmente, a lo mejor puedo amar a un hermano o hermana, o a lo mejor no amar a un hermano o hermana. Pero Cristo ama su cuerpo. Siempre. Cristo ama su iglesia y se dio sí mismo para ella. La cosa es, estamos completamente ignorantes de quién está presente. Pero oigan, oigan la mente eterna. Oigan la declaración de Dios. Lo declara el apóstol Pablo. Hermanos, no quiero que se queden ignorantes. No quiero que se queden ignorantes, sino que vengan al conocimiento, a conocimiento. Pero es al conocimiento de Dios, porque Dios sabe quién está presente. Es hombre el que no sabe quién está presente. Bueno, voy a leer unos cuantos comentarios siguiendo con el pasaje de Juan capítulo 8, del versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que iba de ver mi día y lo vio y se gozó. Perdón, voy a ver. Creo que les dije mal la clase pasada de a cuál gozó fue. Ahorita les digo. Sí. Sí, era el primer gozo. En versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó. Es el primero. Es el primero que hemos estado mirando agaliao en el griego. Es el primer vez que se mira ese término gozó, de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Una palabra griega completamente diferente, pero la palabra que hemos estado mirando es el primer gozo, número Strong's, número 21, número Strong's. Bueno, este es un comentario, Jameson Fawcett Brown, comentario exegético y explicativo de la Biblia para ese versículo, Juan capítulo 8, versículo 56, dice, del frase, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, dice esto, se alegró hasta lo sumo de ver. Esto era la razón por cual existía este hombre, Abraham. Dice, se gozó de que había de ver, por anticipación, aún más, ahora me paro aquí. Pero miren, Jesús también habla de las obras de Abraham, ¿verdad? ¿Sí o no? Seguro que sí. Ahora, les voy a decir esto. Si yo les digo acerca de las obras del apóstol Pablo, ¿de qué están pensando? ¿Qué fueron las obras del apóstol Pablo? ¿Cómo? A ver, acércate al micrófono porque no se está cortando un poquito. A ver, fue hermano Ismael, ¿verdad? No puedo mirar tu cabeza. Bueno, bueno, ¿estás diciendo eso? Porque lo que he estado compartiendo yo... ¿O lo estás diciendo porque el Espíritu Santo lo está poniendo en su corazón? miran la diferencia. Miran la diferencia. Miren, podemos tener la respuesta correcta acerca de la Escritura, porque la Escritura es verdadera. Es verdadera porque testifica del verdadero Cristo, el Hijo. ¿Podemos conocer la verdad de la Escritura? ¿Lo que testifica? ¿Podemos estar de acuerdo de lo que testifica? ¿Lo podemos compartir, declarar, enseñar? Pero si Dios Padre mismo no revela la verdad, el quien es su Hijo en nuestro corazón, después, oigan, es nuestra obra y no la obra del Señor, la obra del Espíritu. Gracias, hermano. Usted no tiene miedo. No tiene miedo. Pero eso es verdadero. Y así debe de estar. Les voy a decir, yo estaba en la escuela bíblica. Yo fui a escuela bíblica 3 años. Oyendo este mensaje. Y para mí, era mensaje. Para el segundo y tercer año, después de que gradué, me quedé en la escuela bíblica. Yo ya podía estudiarlo, escudriñarlo, leerlo, declararlo, predicarlo, enseñarlo. Pero todavía era de mi obra. Pero yo le doy gracias a Dios, el único que es fiel a su Hijo. 2008, declaró en mi corazón el propósito por cual existe no solamente mi alma, sino toda alma. Y lo encontré en la faz, en el rostro de Cristo mismo. Y ahora Él quiere que yo siga, de que yo voy a continuar en esa misma visión celestial, como declaraba el apóstol Pablo. Rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino yo fui obediente. Yo seguía en esto, en lo verme, ver a Cristo, el Hijo de Dios, y lo verme de aquí en adelante. Ahora, las obras del apóstol Pablo, va a decir la mayoría, que, oh, pues el hermano sanaba gente, hacía milagros, levantaba iglesias, predicaba, enseñaba. Esos no eran las obras. Las obras del apóstol Pablo vino del fuente, oigan, de la obra del Espíritu Santo, preparando su corazón, la tierra de su corazón, la tierra de su alma, para el aparecer de Cristo. Es que de esta revelación, el apóstol Pablo dice esto. Oigan, cómo viene todo, toda la Escritura y declara lo mismo. El apóstol Pablo ahora dice esto. Buenos hermanos y hermanas, yo obré más que todos los demás apóstoles. Perdón. No. Yo no. No yo. Sino Cristo, la gracia de Dios en mí. La obra no es mi obra que se hace de fuera, que se mira de fuera. Esa es la obra del Espíritu Santo. Oigan, los resultados de la obra del Espíritu Santo. Los resultados. Pero la fuente escondida es que Dios Padre revela su Hijo en mí. Pueden pueden tener una comparación con el apóstol Pablo y nuestro padre Abraham. ¿Qué hizo nuestro padre Abraham? Se mira en todas las escrituras, se mira en donde iba Abraham declarando a todos, predicando a todos, escribiendo cartas a todos, evangelizando. Pues a lo mejor hacía esto, a lo mejor no. Se declara la escritura que Abraham hacía muchos milagros, sanaba a la gente. No, no. Pero la escritura, oigan, específicamente Jesús fue el que dijo las obras de Abraham. El Eterno, el arriba, declarando las obras de Abraham. Pero si miramos con ojo natural, Abraham no hizo nada. ¿Cuáles obras? Él no levantaba iglesias. No está escrito. Él no hacía milagros. No está escrito. Él no sanaba a la gente. No está escrito. Pues, ¿cuáles obras? Su corazón seguía, oigan, obediente a la obra del Espíritu Santo, preparando la tierra de su corazón, la tierra de su alma, para el aparecer de Cristo. Andar en fe. Y así es, hermano, hermana, para todos nosotros. Es lo mismo. La mayoría de la iglesia es, oigan, estamos más preocupados en lo que vamos, oigan, en las obras que vamos a hacer físicamente que en la obra de Dios. Es que nos atropezamos, hay un tropiezo. Con la piedra del angular. Porque queremos los resultados aparte de Cristo. Queremos los resultados que se pueden mirar con ojo natural, oír con oído natural, sentir con mano natural, el sentido natural y comprender con mente natural. Y dejamos el propósito de Dios por cual Él creó la alma. Yo le doy gracias a Dios que en la historia de Abraham, Él declara el sumo llamamiento, Él declara el propósito por cual existe la alma, Él declara, oigan, las obras de Abraham, Él declara andando en fe. Hay obras que uno puede hacer en fe. Después hay la mayoría de las obras que uno hace aparte de fe. Y esas obras, el apóstol Pablo dice que son obras muertas, muertos. Pero las obras de fe es continuando en el aparecer de Cristo. Ahora, yo les digo todo esto, y pues hay varias notas más, pero no es de compartir notas. Yo declaro este testimonio con un propósito, que el Espíritu Santo pueda tomar todo lo que se está compartiendo durante estas clases, usar todo lo que se está compartiendo para preparar su corazón, su alma, la tierra de su corazón, la tierra de su alma, para que venga en entendimiento al fin, a la meta, el propósito por cual Dios nos llamó desde el principio. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y dijo: sal, sal, vete y ven, ven con el propósito de venir a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra que mostró Jehová es la tierra que está llena de su propia gloria. Cristo mismo, la gloria de Dios. Y nada menos. Nada menos. En la persona. Oigan, en la persona. No en el mensaje. No en la enseñanza. No en el sermón. En la persona encontramos el propósito por cual existimos. Abraham lo encontró. Pero oigan, oigan. Oigan cómo dice. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Se gozó. Se alegró hasta lo sumo de ver. Existía, andaba, gobernado del propósito eterno, de la expectativa eterna, del sumo llamamiento de Dios. Oigan, ¿y cómo dice Jehová? ¿Cómo dice Cristo? Y lo vio. Y él lo estaba realizando. Ahora, para Abraham, Abraham no era nacido nuevo. Para Abraham era de fuera, de lejos. Lo pueden leer en Hebreos, en el libro de Hebreos. Para Abraham era de fuera y de lejos. Pero está declarando lo mismo para nosotros de hoy. Pero para nosotros de hoy es mismo. Es lo mismo, pero mayor. Porque Cristo no está de fuera. Él no está lejos. Él está dentro. Él está presente en la alma desde el momento del nuevo nacimiento. Él está presente. Pero sigue lo mismo. Es la misma, es el mismo sumo llamamiento. Es el mismo propósito. De ver el quien está presente en la alma, de ver el quien llena la alma, es de ver el Hijo de Dios. Y solamente podemos mirar al Hijo de Dios si Dios lo revela. Y Dios solamente lo va a revelar si nuestro corazón vuelve para verlo. Y nuestro corazón solamente va a volver para verlo si el Espíritu Santo ha estado preparando la tierra en nuestro corazón para que venga por medio de la obra del Espíritu Santo, del entendimiento de hombre al entendimiento de Dios. Les voy a decir, cuando venemos en la gran entrañable misericordia y gracia y verdad de Dios, al rostro de Cristo, el cambio que vino para nosotros, el momento del nuevo nacimiento, lo vamos a realizar en nuestro corazón. Y el cambio es no yo, sino Cristo en mí. No yo el quien está presente en la casa de Dios, sino, oigan, el Hijo quien está presente en la casa de Dios. El Hijo permanece en la casa de Dios. Y en la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios, por su milagro, el Hijo es nuestra vida. Él es nuestra vida. Bueno, está bien. No. En las notas, de todas las notas, nomás llegamos hasta aquí. Y hay varios papeles más de notas. Pero las notas no importan. El propósito de Dios es lo que importa. La enseñanza no importa, el mensaje no importa. Viniendo al fin de lo que debe de estar declarando el mensaje, de lo que debe de estar declarando las notas, de lo que debe de estar declarando las enseñanzas. ¿Qué nos sirve? ¿Qué sirve? Si podemos predicar este mensaje, si solamente para nosotros es solamente un mensaje o una enseñanza o un teológica muy bueno o a lo mejor una enseñanza a vida profunda, ¿qué sirve? Bueno, van a decir a lo mejor los religiosos, no, pues sirve mucho, algo más para predicar. Para Dios no sirve ningún propósito. En comparación, oigan, ¿qué sirven todas tus obras que puedes hacer para el Señor? Todo, oigan, tú servir al Señor. ¿Qué sirve? Bueno, para la iglesia va a decir, no, pues este hermano o esta hermana sirve al Señor. Mira, oigan, mira todo lo que hacen para Dios. Pero en comparación a la mente celestial, para Dios, no, hay uno que sirve el Padre. Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja mi hijo ir para que Él me sirve. El Hijo sirve a su Padre. Cristo sirve a su Padre. Él siempre hace lo que le agrada. Siempre. Es que, oigan cómo lo voy a decir. Mis obras, sus obras, son obras muertas. Es lo que dice el apóstol Pablo. Obras muertas vienen de un hombre muerto. Pero la obra, obras vidas, ¿cómo se les puede decir? Obras vivientes vienen del quien vive. Otra vez les presento y les digo, todo problema, toda situación viene de ignorancia de quien está presente. Que sigue el Espíritu Santo preparando la tierra en nuestro corazón para que podamos orarle a Dios, que Él revela el quien está presente en nuestro corazón. Que Él nos traiga por medio de la obra del Espíritu Santo, del entendimiento de hombre, que es ignorancia, tinieblas, al entendimiento de Dios, el quien es Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí los dejo para esta clase. Que Dios os bendiga, porque ya es tiempo, ¿verdad? Bueno, que Dios os bendiga. Los miramos en la siguiente semana.